con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es 24 de marzo, martes, día en el que se reúne el Consejo de Ministros, que no es un Consejo de Ministros cualquiera, ¿eh? Porque podría ser el último de la más fiel sanchista, María Jesús Montero.
Son los excesivos costes o trámites que existen en el proceso también de salida a mercados.
Escuchas en directo aquí el sonido en directo de la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Ministros. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que está hablando de unos nuevos decretos ley que van a modificar hasta 4 normativas que tienen que ver con facturación electrónica y el acceso de pymes a capitales. Te lo vamos a contar durante los próximos minutos, pero vuelvo a Montero, ¿eh? Porque la vicepresidenta y ministra de Hacienda deja su puesto en el gobierno a la fuerza, forzada por la convocatoria de las elecciones en Andalucía y por la decisión de Sánchez de colocarla como candidata del Partido Socialista en esa comunidad autónoma. No va a ser una campaña fácil, primero porque hay encuestas que sitúan a los socialistas por debajo de los 30 escaños que consiguió Juan Espadas en el año 2022 y que fue el peor resultado del Partido Socialista en uno de sus tradicionales feudos, como lo era Andalucía. Y segundo, porque Montero llega a estas elecciones siendo víctima de sus propios actos, especialmente de un sistema de financiación que ella misma ha diseñado a medida de los independentistas catalanes. Bueno, y qué te voy a decir de la presión fiscal confiscatoria que sufrimos en este país. Juanma Moreno ha reconocido esta mañana que en el Partido Socialista ahora mismo hay más cosas que restan que suman, empezando por el propio Sánchez.
Creo que ellos andan un tanto despistados, un tanto preocupados, porque la situación que vive ahora mismo el Partido Socialista, la extensión de Sánchez en Andalucía, que es la señora Montero, no goza ahora mismo, digamos, de mucha, o genera, por así decirlo, mucha ilusión, por lo menos por lo que estamos viendo en las encuestas.
Y si el panorama nacional está entretenido, ni te cuento cómo está la cosa por ahí fuera. Esta noche han seguido los ataques en Irán, pero también en Israel. Esto sobre el terreno. En lo que se refiere a la diplomacia, se supone que Estados Unidos e Irán tienen por delante otros 4 días para negociar un acuerdo antes de que Washington cumpla su amenaza y empiece a atacar centrales eléctricas iraníes. Hay muchas dudas, ¿eh?, sobre quién llamó a quién para pedir sentarse en la mesa a negociar un acuerdo y también sobre quién lo está negociando. Las versiones de unos u otros se contradicen. Solo hay una cosa clara: cada anuncio que hace Trump revoluciona el guión de la película.
Estamos teniendo buenas conversaciones. Quieren la paz. Han acordado que no tendrán armas nucleares. Creo que hay una muy buena posibilidad de que terminemos logrando un acuerdo. Así que le damos 5 días y luego veremos a dónde nos lleva eso. Yo diría que al término de ese plazo podemos tener un muy buen acuerdo.
De momento, ayer se revolucionaron los mercados y también ha sentado el caos dentro del régimen de los ayatolás, o lo que queda de él, porque fue decir el presidente de Estados Unidos que están hablando con el régimen y que las conversaciones marchan bien, y ponerse todos a mirarse debajo del turbante para ver quién es el traidor que está negociando con el enemigo americano. ¿Qué hacen los iraníes? Mira, volcan sus frustraciones en Europa diciendo que tienen 2 misiles balísticos capaces de llegar a ciudades como París, Roma o Berlín. ¿Y con qué responde Europa? Pues con nada. Lo que a estas alturas queda claro es que Europa no tiene energía, ni tecnología, ni productividad, ni talento. Los campeones de la burocracia y los impuestos nos hemos quedado, ¿sabes para qué? Para coleccionar estampitas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares. ¿Qué tal, Ángela Sánchez?
Buenas tardes, Pilar.
Huelga de médicos.
Tras la presión de varias comunidades autónomas, Sanidad convoca por primera vez al comité de huelga a 2 reuniones paros que también se van a tratar en el Consejo Interterritorial de Salud.
Gran Canaria.
El Cabildo ha pedido la intervención de la UME ante el volumen de lluvias que soporta la isla debido a la borrasca Tirís. No hay daños personales, pero sí barrancos desbordados.
UE y Australia.
Tras casi una década de negociaciones, han alcanzado un acuerdo comercial con el que la Unión Europea trata de reforzar sus lazos con el Pacífico frente a los aranceles de Donald Trump.
Sagrada Familia.
Casi 4.900.000 personas visitaron el templo catalán en 2025, el 15% de ellos turistas estadounidenses. A falta de confirmación oficial, el 10 de junio está previsto que el Papa presida la bendición de la Torre de Jesucristo.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Negreira vuelve a ser examinado llamado para comprobar si puede declarar ante el juez.
Ya sabes que es el personaje clave del caso arbitral más polémico en la historia del fútbol español. El ex número 2 de los árbitros, José María Enríquez Negreira, sigue alegando deterioro cognitivo para no declarar ante el juez, que quiere comprobar si eso es cierto, Víctor Navarro.
2 horas ha estado esta mañana el ex vicepresidente del CTA en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Ahí ha sido examinado por un médico forense después de que su abogado dijera que su salud ha empeorado respecto a la última exploración en octubre de 2023 y que no puede seguir con ese proceso judicial. Enríquez Negreira entraba y salía de las instalaciones acompañado de su mujer por su propio pie sin dar declaraciones más allá de los buenos días.
Mañana es cuando decide competición sobre la roja Fede Valverde. Ya ha contado Isaac Fouto que el tiempo de revisión arbitral de cada semana va a analizar hoy esa jugada y le va a dar la razón al árbitro. La única jugada del derbi, esa, la única que se analice, y el Atlético de Madrid acaba de ironizar sobre ello en Twitter con una foto de la entrada de Carvajal a Llorente y el texto esperando el tiempo de revisión.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. It's a long, lonely road that I've walked on my own. Never
thought I'd end up in this place. Comenzamos en Santander, en donde hay novedades en torno al accidente de la pasarela de la playa del Bocal. Seguro que te acuerdas de este caso, nos dejó a todos helados hace justo 3 semanas. Ese día, 7 estudiantes de formación profesional paseaban por la zona cuando la pasarela se venció y los arrojó al vacío. Solo sobrevivió una chica de 19 años. Bueno, 3 semanas después, la juez que instruye la causa ha movido ficha. Considera que la única responsable del mantenimiento de la pasarela es la demarcación de costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y no el Ayuntamiento de Santander. Gema Igual es la alcaldesa de Santander. Buenas tardes, alcaldesa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, acabamos de conocer esta mañana este auto de la jueza. Una primera impresión, ¿no?
Bueno, pues la primera impresión es volver a trasladar el recuerdo de verdad a las víctimas y a sus familias. Y yo creo que conocer la verdad, ir conociendo la verdad siempre con el respeto hacia un proceso judicial que todavía está abierto y que va a ser largo, pero conocer esa verdad les puede aliviar. Y ese es el único alivio también que sentimos desde el ayuntamiento. Uh-huh. Cada vez que con mucha transparencia y con mucha sensibilidad también por el tema que nos ocupaba, hemos ido dando nuestra impresión de los hechos, lo hemos aportado de documentos y de pruebas. Y en este momento, pues hoy el acto judicial reconoce lo que veníamos diciendo, que las obras no estaban finalizadas y que al no estar finalizadas el mantenimiento no corresponde al ayuntamiento. Pero como digo, nunca van a ser buenas noticias, sino va a ser ir conociendo la verdad, que es de verdad el compromiso que tenemos en este momento.
Pues que fue una tragedia. Usted siempre ha mantenido que más que un problema de mantenimiento, lo que ha ocurrido en el Bocal ha sido un fallo estructural, ¿no? O sea, estaba mal construido.
Yo lo que hemos venido defendiendo o lo que hemos venido anunciando o manifestando nuestras dudas es que, por un lado, al haber un proceso judicial abierto, pues es el máximo respeto y la máxima confianza. El agradecimiento de que la jueza, pues efectivamente, va muy rápido y eso a las familias les puede aliviar y consolar. Pero sí que seguimos teniendo las dudas de que si en el proyecto original había otra pasarela que presumiblemente es más robusta, pues ¿por qué surge una necesidad de cambiarla? ¿Por qué o quién avala la idoneidad o mejora de la nueva propuesta, que parece que no es mejor? Uh-huh. Y sobre todo, que ¿por qué se sugiere ese cambio? ¿O qué consecuencias llevan en seguridad o en economía ese cambio? Eso, pues eso, será lo que el proceso judicial pues tenga que ir dilucidando. Yeah. Y es la duda que nos hacemos, pero todos los santanderinos y todos los técnicos en la calle, conociendo cómo ha quedado la pasarela y conociendo ahora ya sí esa primera propuesta de solución constructiva para la pasarela.
¿Y quién fue quien firmó ese cambio, ¿no? Pero nos preguntamos, la gente, ¿cómo es posible que haya estado abierta al público esa pasarela sin ningún tipo de restricción desde el año 2014 si estaba sin acabar? O sea, ¿esto cómo es posible?
Bueno, pues yo creo que esto es lo que tiene que contestar por parte de Costas y lo que la jueza y el proceso judicial tendrá que dilucidar. Yo lo que también quiero hacer partícipe a la gente de que estamos, de verdad, va a ser un proceso largo en donde cada parte que aporte documentación, pues con los documentos, pues el relato es muy difícil de adulterar, en donde con pruebas y con papeles se irán viendo las cosas y sobre todo pues con ese proceso judicial que queda por delante. Yo cada vez que hablo de este tema pienso en esas 7 familias, 6 no tienen a sus hijas e hijo y una tiene una niña convaleciente. Entonces, ni se les puede dar falsas expectativas, ni podemos hacer de jueces. Tenemos que estar a disposición de la justicia cuando nos pida y sí, efectivamente, generar unas dudas o generar unas preguntas que son las mismas que se está haciendo todo el mundo. Pero desde el día 3 de marzo hay hogares que tienen un miembro menos y dependen de lo que aquí estemos aportando con papeles y elucubrando.
Ya. Pues Gema Igual, alcaldesa de Santander, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Más cosas, ya sabes que este jueves se vota el primer Real Decreto aprobado tras el Consejo de Ministros Vodevil del viernes pasado, ese que empezó más tarde, 2 horas más tarde, porque los ministros de Sumar obligaron a Sánchez a reunirse con cada uno de ellos, con cada uno de los ministros por separado y que terminó con 2 decretos. El primero, el socialista, el del reducir el precio de la gasolina, el gasoil y la luz, es el que se vota este jueves y podría no salir. ¿Qué ha pasado esta mañana? Pues mira, que Junts ha anunciado que os incluye en el decreto la transposición de Bruselas de eliminar la obligación de pagar el IVA a todos aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año o que no lo votan. Y a esto se le suma la petición de Alberto Núñez Feijóo de retrasar la votación porque considera que las medidas que incluye el decreto ley son insuficientes.
El partido mayoritario de la Cámara que está pidiendo al gobierno que recapacite y que incluya una rebaja del IRPF para facilitar que una familia pueda hacer la compra un poquito más cómodamente. El gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El Real Decreto está en vigor. Hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar.
El Partido Popular planea una deflactación del IRPF, es decir, una rebaja del impuesto de la renta, ese que vamos a pagar ahora, que compense la subida del IPC que ha permitido Hacienda recaudación récord histórico desde el año 2022 año a año. Una recaudación que es a todas luces confiscatoria y que está dejando a la clase media temblando. Ejemplos, los alimentos han subido un 42% en el último año, el IVA de la vivienda un 53%. Como es evidente para cualquiera, bajando solamente el IVA de combustibles no se soluciona el problema del poder adquisitivo. Las pymes, que son el 99% de las empresas de este país, están colapsando porque no pueden más de cuotas a la seguridad social e impuestos. Por cierto, que la nómina de los funcionarios públicos también está disparada. Cosas. El 28 de abril, en apenas un mes, se va a cumplir un año del famoso gran apagón que dejó sin luz a toda la península ibérica. Un corte energético que afectó a casi 60 millones de personas, porque también tocó a Portugal, claro. Pues bien, ayer la ministra de Transición Ecológica, Sara Egensen, compareció ante la Comisión del Senado para dar explicaciones sobre el apagón peninsular y dijo esto.
El evento que ocurrió el pasado 28 fue inédito, impredecible. No había ningún aviso, ninguna alerta, ninguna señal que indicara que el 28 de abril ocurriera lo que ocurrió. Es decir, no tuvimos ninguna constancia a este respecto.
Poco menos que encuentros en la tercera fase. Lo has escuchado, inédito, impredecible y que no había avisos previos. Pero resulta que en la parte de la comisión a la que se prohibió explícitamente la entrada de los medios de comunicación, viva la transparencia de este gobierno, ¿verdad?, se escucharon los audios entre los trabajadores de Red Eléctrica y los operarios de las compañías eléctricas que contradicen la versión de Agensen. Esta es la versión y la conversación que se produjo el 16 de abril a la que le hemos puesto voz.
Buenos días, os llamo para preguntaros, esto es algo general de toda la red, es que hemos tenido hace un momento un pico de tensiones, han subido mucho y hemos tenido que regular todas las subestaciones prácticamente.
Pues lo que pasa es que apenas hay nuclear en el sistema.
Ah, amigo.
Entonces, claro, es que cualquier...
Está muy inestable todo.
Sí, sí, está muy inestable, sí, sí.
Claro, vale, vale, vale.
Ya pasó ayer por la tarde y creen que cada vez va a pasar. O sea, vamos, es que no es algo puntual, ¿sabes?
Conversación en el centro de control de red eléctrica, ¿eh? 12 días antes ya sabían que no se estaba produciendo un problema puntual. En ese momento, desde red eléctrica aludían el problema a la falta de energía nuclear, mientras que en esas fechas había hasta 3 reactores nucleares desconectados de la red. Esta decisión la toma red eléctrica y el gobierno. El de Trillo, en Guadalajara, que estaba en recarga, los de Almaraz 1 y Cofrentes, que no pudieron casar su oferta, porque en ese momento había tanta energía renovable que cubría gran parte de la necesidad del país. El 26 de abril, 2 días antes del apagón, desde Red Eléctrica ya señalaban a la energía fotovoltaica.
Llamaba para ver qué pasa, porque estamos teniendo un montón de oscilaciones.
Sí, es por problemas de la fotovoltaica.
La situación se volvía a repetir, pero siguieron sin darle importancia alguna. 2 días después, el día del apagón, a las 11 de la mañana, volvían a tener el mismo problema.
Estamos teniendo tensiones en la línea de 400 en Olmedilla. Está oscilando mucho.
Es el tema de la fotovoltaica.
Tenemos continuas altas y bajas.
Nosotros estamos igual. Estamos intentando mitigar.
Otra vez la energía fotovoltaica, pero aquí el problema empieza a ser más serio que en los días anteriores. Solo 40 minutos después vuelven a quejarse del mismo problema.
En una hora llevamos 5 o 6, ¿sabéis si es por la generación?
Sí, es la solar, que entra por ajustes. Hemos metido una reactancia y no ha hecho nada.
¿Y sabes si va a estar así todo el día?
Y no solo el día, veremos a ver este verano.
Te recuerdo que Red Eléctrica aseguró que fue un problema puntual y excepcional y no de gestión ni tampoco de excesiva dependencia de las renovables. Todo mentira. 5 minutos después se vuelve a producir otra llamada donde vuelven a señalar a la energía solar.
Te llamo por los picos de tensión. Hemos tenido uno a las 10:40 y otro hace 5 minutos.
Sí, es un vaivén de tensión importante. Es por la entrada de la solar.
Pues así nos puede disparar las plantas.
A las 10:40 ha habido una grande y a las 11 otra importante. No nos da tiempo a regular.
¿Sabes si va a volver a pasar?
Ahora le echo un ojo y te aviso.
Minutos después de esta llamada se produjo el gran apagón que todos recordamos que dejó sin luz a España y Portugal. Un apagón que, por lo que acabamos de escuchar en las conversaciones que ayer se transcribieron en la comisión del Congreso de los Diputados, no se produjo por los motivos que Red Eléctrica dijo que se había producido. Te recuerdo que la presidenta de Red Eléctrica se llama Beatriz Corredor, es exministra socialista, tiene un sueldo de 800.000 euros al año, está nombrada por el Consejo de Ministros y la empresa que preside Red Eléctrica cuenta con una participación del 20% de la SEPI, que somos todos. Pero la ministra actual te dice que fue algo imposible de prever, que no tuvieron ninguna señal.
El evento que ocurrió el pasado 28 fue inédito, impredecible. No había ningún aviso, ninguna alerta, ninguna señal que indicara que el 28 de abril ocurriera lo que ocurrió. Es decir, no tuvimos ninguna constancia a este respecto.
Pasmoso. ¿Y sabes además lo que se les ha ocurrido? Pues mira, la Comisión de Mercados y Competencia no ha querido hacer finalmente el informe prometido en el que iba a señalar a los responsables del apagón y se ha limitado a sugerir mejoras en el sistema. Además, ha propuesto que tú, que me estás escuchando, que te quedaste sin luz, pagues el coste de volver a levantar la red con un suplemento mensual en cada recibo de la luz.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oye, siempre puedes pensar que te toca la lotería, ¿verdad? Y mira, pelillos a la mar, que se va a España a negro, pues ya lo pagamos en el recibo de la luz. ¿Cuántas veces has soñado con este momento?
79.432,4 millones.
Imagínatelo, ver, escuchar cómo tu décimo es el que se lleva el gordo de la lotería de Navidad. Bueno, pues eso es lo que vivieron muchos de los vecinos de Villamanín, en León, el pasado 22 de diciembre, cuando descubrieron que la papeleta que habían comprado en la comisión de fiestas del pueblo llevaba el número del gordo.
Bueno, en principio no íbamos a hacer lotería este año, porque normalmente se encargaba Belén. Y dijo, bueno, este año no hacemos. Dije yo, bueno, si quieres me encargo yo. Bueno. Y yo fui el que selló todas las participaciones en la bandera.
¡Ay, Belén, Belén! Bueno, la alegría duró pues duró muy poco. La euforia dio paso a la decepción cuando los jóvenes de la comisión de fiestas informaron a los vecinos que había un problemilla. Habían vendido 50 participaciones de más y los dueños de esas papeletas pues no podían cobrar. Inmaculada Gutiérrez fue una de las que tenía una participación premiada con el gordo y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE.
Hay que tener un poco de responsabilidad, les haces un certificado y pone mal el número. O sea, es como si aquí algo pudo salir mal, salió mal, ¿no? O sea, aquí Murphy se cebó.
En el pueblo rápidamente pues surgieron los diferentes bandos, te lo puedes imaginar, ¿no? Si había que llevar a los tribunales a la comisión de fiestas, que son chavales, ¿eh?, que vendían papeletas a 5 euros para financiar las fiestas del pueblo. Que si se debía renunciar a una parte del premio en favor de los que no podían cobrarlo.
Aquella reunión ellos iban a contar lo que pasó, pero al folio y medio aguantar la energía de 200 personas en las que te están diciendo que eres... de todo menos guapo, pues es difícil, ¿no?
Claro. Finalmente el pueblo ha logrado llegar a una solución para alcanzar la paz vecinal. Por un lado, los miembros de la comisión de fiestas han renunciado a su parte, pero esto no ha sido suficiente. Para no tener que llegar a los tribunales, el resto de premiados ha renunciado también a una parte de su premio para poder sufragar esas 50 papeletas que se vendieron de más. Así que final feliz, entre comillas, porque los dueños de 6 participaciones han decidido desmarcarse y podrían llevar el caso a los tribunales. Pero bueno, la noticia es que hoy se ha empezado a cobrar el gordo en Villamanín y todo en este pueblo empieza a ponerse en su sitio.
Bueno, yo creo que el dinero atenúa muchos dramas, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que el pueblo tiene que tener una alegría subterránea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahora, a partir de hoy, todo intentará volver a la normalidad. Yo he hablado con los miembros de la comisión ayer, están mucho más tranquilos. Al final ves la luz al final del túnel.
Pero hombre, imagínate, no tienen nada y te dicen que te dan 60.000 euros y no, yo lo quiero todo, y esos muchachos ladrones, bueno, no. Vecinos que a pesar de la renuncia están encantados de cobrar una lotería que hace unos meses parecía encontrarse en un callejón sin salida.
Yo siento que me ha tocado la lotería 3 veces. Día de la Navidad, ayer cuando me han llamado a decirme calienta que sales y hoy.
Imagínate, ¿no? El pueblo de Villamanín va a recibir más de 26 millones de euros en premios. Todo gracias a un número que jamás van a olvidar, el 79.432, que forma parte de la historia de ese pueblo, de todos sus vecinos y de los jóvenes, ¿eh? De los jóvenes que han hecho millonarios a todos los vecinos por querer tener unas fiestas mejores este verano para el pueblo. Fíjate ahora en este dato. Casi todas las familias de España, el 98%, afirma que supervisan las compras online de sus hijos. Esto no es verdad. Así lo refleja el estudio que acaban de presentar Faz Juventud y Amazon, que examina los hábitos de compra en hogares con adolescentes de 12 a 17 años y que muestra cómo cada 8 de cada 10 padres realiza compras online a petición de sus hijos. Principalmente compran ropa, videojuegos o electrónica. Las principales razones para esta intermediación son la responsabilidad parental, que los jóvenes carecen de métodos de pago válidos o que son demasiado jóvenes para hacerlo solos. Pero también existe un componente educativo.
Nosotros siempre le preguntamos lo que quiere comprar, porque creemos que es conveniente supervisarlo. A ver, ¿por qué lo quiere? ¿Cuánto lo cuesta? Pues si lo necesita de verdad, o le va a dar uso realmente. Y bueno, si al final estamos de acuerdo, pues damos el sí los dos y entonces pues cogemos y lo compramos.
Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto no es supervisar las compras, esto es pagar cuando tu hijo te dice, papá, quiero esto. Y entonces tú te vas con él a la web y dices, bueno, pues esto es muy caro o no es muy caro. Supervisar es otra cosa, que tu hijo tenga una tarjeta y que compre lo que le dé la gana y entonces tú vigiles lo que se ha gastado.
Claro, pero aquí lo escuchábamos también, que no es solo comprarles las cosas, sino asesorarles para que no malgasten el dinero, concienciarles sobre la necesidad que ambos padres aprueben si quieren algo caro, que comuniquen con la familia pues en qué quieren y de qué manera quieren gastar su dinero. Al final se trata de una presencia familiar en esta supervisión, en esta revisión de las compras que decíamos, que para Beatriz Martín Padura, que es la directora general de Faz Juventud, valora muy positivamente. Exactamente.
El gran hallazgo es que las familias están, y no solamente están supervisando, sino sobre todo están utilizando ese momento para educar sobre cosas, sobre valores, sobre consumo responsable, de una manera cotidiana, en el diario, aprender a tomar decisiones con un pensamiento crítico para ir generando herramientas, autonomía, capacidad de decisión.
Bueno, porque los niños de 12 años tienen dinero propio suyo para decidir en qué se lo gastan.
Realmente los jóvenes entre 12 y 17 años, cuando tienes 17 años es más probable que tengas pues, dinero
una
acumulado.
Paga.
De, sí, una paga, dinero acumulado que tú tienes para salir a tomar algo con tus amigos, a dar una vuelta
bueno,
al cine.
Bueno, acumulado que te han dado tus padres o tus
claro,
abuelos,
sí, pero,
a tus tíos.
Pero entra ahí también el factor del ahorro.
Ya. Bueno, esto es una manera de enseñar a los jóvenes a distinguir entre necesidad, deseo y enseñar el valor real del dinero, algo que buscan 6 de cada 10 familias, ¿no? Además de mostrarles, bueno, que existen otras maneras de comercio. La mitad de los padres ha comprado productos de segunda mano en el último año, eso sí. 8 de cada 10 lo hicieron por razones económicas y no por preocupaciones medioambientales.
Sí, pero de todos modos, Pilar, desde Faz Juventud señalan que también sirve para liderar un poco con el ejemplo a través de los propios hábitos de compra de los padres.
Sí, realmente un adolescente ve en sus progenitores que hay ese comportamiento, consumo de segunda mano, se habla, por ejemplo, del ahorro, del uso del dinero, de todo este tipo de cosas, en el fondo, esto va calando. En definitiva, los valores necesitan tiempo, necesitan experiencia para que se trasladen en comportamientos reales.
Por cierto, hablábamos de aspectos que preocupan a los padres o por los que interceden en este ámbito. Tenemos que destacar también los peligros de Internet, es decir, pues mira, 3 de cada 4 temen que sus hijos se expongan al ciberacoso, acoso sexual online, a contacto con adultos desconocidos y también a fraudes o estafas.
Y como respuesta a todo esto, 9 de cada 10 hogares ha establecido normas claras sobre el comportamiento online, mientras que casi el 60% utiliza controles parentales en dispositivos y plataformas. En estos casos, el control es ligeramente mayor sobre los niños que sobre las niñas, ¿eh? Principalmente entre los que tienen entre 12 y 14 años. Eso sí, ojo, porque 1 de cada 3 progenitores afirma que estas situaciones han derivado en conflicto. ¿Por qué más sobre las niñas que los niños?
Pues supongo que porque los padres consideran que los niños igual tienen más capacidad para detectar estos fraudes, para hacer un buen uso de Internet. Uh-huh. Eso ya hay que preguntárselo a las familias.
Íñigo Jodra, muchísimas gracias.
A ti.
Los consejos energéticos de FENI Energía hoy van orientados a las pymes y pequeños negocios. Cuéntanos, Mónica.
Efectivamente, los agentes energéticos de FENIE Energía saben que en un entorno económico cada vez más competitivo es vital entender cómo funcionan las tarifas eléctricas y cómo personalizarlas según el consumo, los horarios de operación y también el sector de actividad. En FENIE Energía hacen una evaluación detallada de los equipos y procesos que consumen electricidad. Esto incluye analizar qué equipos se utilizan más frecuentemente, en qué horarios se utilizan y cómo se distribuye el consumo durante el día. Este estudio ayuda a identificar picos de consumo de equipos de alto consumo, como maquinaria industrial, sistemas de climatización, equipos informáticos que generan un gasto elevado de energía. Confía en los agentes energéticos de FENIE Energía, ya sabes, la red de asesores más extensa de España. Infórmate en fenieenergia.es o llama gratis al 900 215 470. FENIE Energía, la compañía de los instaladores.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilarggcope.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira que tenemos una nueva fecha electoral a la vista, domingo 17 de mayo. Ese día más de 6 millones de andaluces están llamados a las urnas tras Extremadura, Aragón y Castilla y León. Ahora la cita electoral le toca a la comunidad con más habitantes de España y con ella la salida del gobierno de Sánchez, de la candidata del Partido Socialista, de la vicepresidenta María Jesús Montero Ángela.
Algo que va a obligar al presidente a hacer una remodelación de su ejecutivo en los próximos días. Ya veremos si superficial o de mayor calado. El titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha verbalizado hace solo unos instantes el adiós del Consejo de Ministros.
Es agradecer la enorme labor que ha realizado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante todos estos años. Señalar, como así le hemos dicho en el Consejo de Ministros, que la echaremos de menos, tanto en el ámbito personal como profesional.
En cualquier caso, el calendario electoral ha empezado a correr en Andalucía y esta mañana aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su primera entrevista tras el anuncio, ha asegurado que en el PSOE hay miedo ante la debacle que anticipan todas las encuestas.
Creo que ellos andan un tanto despistados, un tanto preocupados, porque la extensión de Sánchez en Andalucía, que es la señora Montero, pues no goza ahora mismo, digamos, de mucha, o genera, por así decirlo, mucha ilusión, por lo menos por lo que estamos viendo en las encuestas. Aquí lo que nos vamos a jugar los andaluces es algo muy importante, o una mayoría sensata, o por otro lado meternos en un lío, en el lío en el que está metido el propio señor Sánchez, en el lío en el que está metido mis compañeros, como consecuencia de no haber podido disfrutar de esa mayoría de estabilidad, ¿no?
Y noticia que acabamos de conocer, Pilar Junts ha confirmado su portavoz Miriam Nogueras que votarán sí al decreto anticrisis del gobierno el jueves en el Congreso.
Comptaran amb el nostre vot que sí a les mesures del Reial Decret que inclouen també les nostres mesures.
Además, seguimos pendientes de la guerra en Irán y de si esas conversaciones que Trump ha anunciado con el régimen llegan o no a buen puerto. El plazo, según los planes del presidente estadounidense, termina este viernes. Hoy en COPE, quien fuera director del Centro Nacional de Inteligencia, el socialista Jorge Dezcayar, ha reflexionado sobre el estado de estas conversaciones.
Que la guerra dure, que en este momento esas conversaciones indirectas que dicen que hay entre americanos y iraníes, pues que esto no funcione, que la divergencia de interés que es creciente entre Israel y Estados Unidos pues aumente y que esto se prolongue. En la medida en que esto se prolongue, las consecuencias para el mundo serían muy malas.
Sobre el terreno, Israel insiste en que controlará todo el sur del Líbano hasta el río Litani, unos 150 municipios, el 10% de su territorio, mientras que Irán ha atacado a Tel Aviv, causando 6 heridos leves, Ángela.
Y todo esto en el tablero hace que influya en el petróleo. El barril aguanta por debajo del umbral, eso sí, de los $100, Pilar.
Mira, es noticia también el anuncio que ha hecho Renfe esta mañana. Escucha, escucha bien. 51.300 plazas para viajar esta Semana Santa de Madrid a Málaga. Una maravilla. Si no hubiéramos hablado de un tren fantasma cuya línea de alta velocidad lleva 2 meses cortada y que no está previsto que reanude la circulación hasta finales del mes de abril. Así que lo que ofrece Renfe son 51.000 billetes de tren con un maravilloso transbordo en autobús que cubre el tramo Málaga-Antequera-Santa Ana. Es el último conejo que se sacan de la chistera en este trampantojo en el que han convertido el tren en nuestro país, especialmente desde el accidente de Adamuz. Y hay novedad, por cierto, en la investigación de esa tragedia. Según publica hoy el diario ABC, Adif habría localizado traviesas dañadas, las piezas que sostienen los raíles en las vías, a solo 1 kilómetro del punto donde descarriló el lirio en Adamuz y el origen del accidente mortal con 46 fallecidos. ¿Han encontrado estas traviesas dañadas 2 meses después del accidente? La propia empresa pública lo reconoce en un informe que incluye imágenes de esas piezas deformadas y que ya tiene el juzgado de Montoro que investiga el accidente, las fotografías. Precisamente en el Congreso, en la Comisión de Transportes, está compareciendo el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Allí está también Victoria Ballesteros. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿qué ha dicho el presidente de Adif? ¿Algo nuevo sobre el accidente de Adamuz?
Bueno, pues la verdad es que de momento ninguna novedad. Ha empezado diciendo que Adif es, junto con las víctimas, el primer interesado en saber qué pasó y que han colaborado y van a colaborar con la justicia, que quieren que nuestro tren siga siendo el mejor del mundo. Ya sabes que este mensaje es un mensaje que también lanza bastante a menudo el ministro Puente. También ha añadido que si se comprueba que el accidente se produjo por la infraestructura, pues pondrán solución. La oposición le ha dicho que solo faltaría, ¿no? Y que sería irresponsabilidad, que es muy irresponsable dudar de la seguridad de nuestros trenes, ¿no? Aunque sí que ha reconocido, bueno, pues que hay una crisis reputacional por los accidentes. Algunos grupos le han acusado de falta de transparencia. El portavoz del PP, Héctor Palencia, ha hablado de mafia.
Han alterado pruebas y han desobedecido a la jueza. Su negligencia e incompetencia no tiene límites. Se llevaron material a escondidas, realizaron pruebas sin autorización, cambiaron vías sin certificar pese a prohibírselo a la jueza. Ustedes actúan como la mafia, no respetan nada a nadie, ni a las víctimas, ni a la Constitución, ni a la jueza, ni al Parlamento.
Bueno, enseguida ha respondido, ¿no?, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco.
En la primera infamia que se ha dicho sobre Adif, que Adif oculta pruebas. Ocultar pruebas es un delito, sí, señor Palencia, es un delito. Y yo no he visto ningún papel que hayamos tenido ninguna instrucción de un delito. Fíjese, el único papel pone posible irregularidad.
Posible irregularidad, y también ha añadido que Adif tiene que hacer su propia investigación.
O sea, por primera vez una juez pone negro sobre blanco que pueden estar incumpliendo la ley con esas irregularidades y que devolvieran inmediatamente todas las vías. Eso es lo que dijo.
Y ¿sabes qué ha dicho también? Que era por el cambio de juez, porque como había habido un cambio de juez en medio del procedimiento, que por eso que cada uno tenía un criterio y que por eso venían ahora los requerimientos.
Claro, sobre los metros de vía que se llevó de la zona sin autorización judicial, ¿qué ha dicho este hombre?
Bueno, pues eso ha sido otro de los puntos, ¿no?, que está centrando toda la comparecencia. Ha asegurado que ellos podían recoger esas vías, que estaban a más de 100 metros, que no tenían mucha importancia, le ha quitado un poquito de importancia, ¿no? Y que se podían coger siempre y cuando pues ellos informen, que pueden hacerlo, que ninguno de sus trabajadores había recibido ninguna notificación de que no se pudieran llevar las vías y que, insiste, eso no son pruebas.
Restos y elementos de vía. Señora Mejía, no son pruebas, señor Palencia, no son pruebas. Y bueno, y en ningún momento tienen mis trabajadores prohibición expresa para no hacerlo. Es cierto, no la tienen por escrito, pero tampoco tienen prohibición expresa.
Bueno, no han convencido mucho las explicaciones del presidente de Adif. Especialmente dura ha sido la portavoz de Vox, Karina Mejías.
Esa corrupción mata, y mata cuando se traduce en falta de mantenimiento, en ausencia de control y en carencia de medios. Y esa ya no es una herencia que usted pueda despachar tranquilamente. No, no, eso es su responsabilidad. Usted aquí no es un técnico ajeno a la empresa, sino que es el máximo responsable de esa infraestructura ferroviaria en España, y por tanto su responsabilidad es directa.
Bueno, pues tanto PP como Vox le han pedido la dimisión, ¿no? Y de paso ya la del ministro Óscar Puente.
Ya entiendo que le ha dicho que de dimitir nada, ¿no?
Que no.
No sabe cómo conjugar ese verbo.
No.
46 muertos.
Nada.
Qué barbaridad. Gracias, Victoria.
A ti.
Te habla ahora del centro de mayores de la parroquia Santa María de la Amargura en Málaga. Esto es un refugio contra la epidemia de la soledad que afecta a personas mayores en el barrio. Fue fundado en 2008 y el proyecto acoge a día de hoy a 200 personas.
Un proyecto que surge porque la mayoría viven solo, se le olvida la soledad que tienen en su casa.
Después de que tú te jubilas, tú tienes que tener algo en la vida, y lo mejor que hay en la vida es darte a los demás.
Claro que sí. La parroquia y su centro de mayores es una de las paradas que ha realizado la línea 105 por tantos. Esto es una iniciativa para explicar sobre el terreno, a dónde va el dinero de la X de la Iglesia en la declaración de la renta y qué impacto tiene en la sociedad. Este centro de mayores está ubicado en los salones de la parroquia, en el que se organizan, pues en fin, distintos talleres que están dirigidos por 23 voluntarios. Uno de ellos es Consuelo Álvarez, lleva 10 años con el grupo. Consuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Consuelo, un proyecto que comenzó con un pequeñito grupo, ¿no?, de personas, que fue idea del párroco del momento y al que acuden hoy en día 200 mayores. ¿La soledad es el gran problema de vuestro barrio?
Pues sí, igual que creo yo que en el resto de España. Hay muchas personas mayores que viven por distintas circunstancias, viven solas. Uh-huh. Y han encontrado acogimiento, cariño, todo en la parroquia.
Ya. Creo que está contigo Mari Carmen Domenech, ¿no? Que
efectivamente.
Es usuaria de estos talleres. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Pues muy bien, muchas gracias.
Bueno,
bien.
Vamos a ver, Mari Carmen, ¿tú por qué vas a los talleres de la parroquia? ¿Porque tienes allí amigos o porque te sientes sola? ¿O por las dos cosas?
Porque me siento sola y allí he encontrado amigos.
Mira qué bien.
Porque me paso la semana sola, porque claro, los hijos tienen sus trabajos y estoy sola. En cambio voy allí y que si hablas con uno, que si un chiste con otro, que si... Y te encuentras muy arropada.
Uh-huh. En tu caso, además, creo que acudes a un taller de memoria. ¿Qué es lo que hacéis allí en ese taller de memoria?
Pues unas fichas que no son tontería, porque yo algunas se las he enseñado a mi nieto de 18 años y dice, ¡oh, abuela! Esto es muy fuerte, ¿eh? Y me gusta, disfruto muchísimo porque hace trabajar la mente y la cabeza. Y mientras estás pensando en la solución de esas fichas, uh-huh, pues no estás pensando en tus dolores o en tus problemas.
Ya. Porque hacéis fichas en los talleres de memoria, pero hacéis más cosas, entiendo.
Bueno, sí, nosotros son fichas pues de matemática, de lenguaje, de son muy diversas. Y luego ya los otros talleres ya son dedicados a otras cosas, pero uh-huh, los de memoria pues es esto. Y se pasa muy bien, muy a gusto.
Soledad, y tú eres voluntaria y coincides con Mari Carmen en estos talleres de memoria. Si tú tuvieras que decir del 1 a 10, ¿cuánto bien crees que hacen estas actividades para las personas con las que te encuentras, no sé, que es un par de días a la semana, un día a la semana?
Es un día a la semana durante una hora y media y sí, hacemoslo como ha dicho Mari Carmen, es un rato muy, muy agradable, hacemos ejercicios de memoria visual, memoria intelectual, de toda clase de memoria, nos lo pasamos bien. Yo también busco cosas nuevas que veo en algunos programas, como por ejemplo, qué sé yo, busca palabras nuevas con letras revueltas. Y se lo pasan muy bien. Uh-huh. Y además estamos un compañerismo muy grande. Muchas se han hecho amigas entre ellas. Y yo creo que ha sido una cosa muy, muy positiva de la Iglesia.
Porque, Soledad, ¿tú te haces voluntaria? ¿Por qué?
Me llamo Consuelo.
Consuelo.
Yo soy voluntaria.
Perdóname, que yo tenía aquí escrito Soledad.
El párroco me pidió que sí quería ser voluntaria. No sabía muy bien lo que era, pero bueno, enseguida me he adaptado y estoy muy, muy contenta. A mí me ha hecho mucho más bien que a la usuaria y a los usuarios. Me ha hecho muchísimo bien porque también vivo sola y la verdad es que es un rato súper agradable dentro de la semana. La Iglesia me ha ayudado mucho en mi soledad.
Y además, Consuelo, de este taller de memoria, ¿qué más cosas hacen allí las,
pues,
200
mira,
personas que acuden?
Tenemos talleres de cultura general, talleres de canto, de gimnasia, de baile, castañuelas, todas las clases de dibujo, de todas las clases también de costura.
¿Castañuelas, has dicho?
Sí, hay castañuelas. Hay muchísimas personas que además dicen que son muy buenas para la artrosis de las manos.
Bueno, pero eso es maravilloso.
Y sí, sí, hay muchas apuntadas.
Mari Carmen, ¿y tú por qué no te has apuntado a castañuelas?
Pues no lo sé, porque si le digo, mi abuelo, que era sordo, mudo, ajá, le encantaba la castañuela y tengo sus castañuelas. Y muchas veces lo he pensado, pero
bueno, no sé, pero te puedes apuntar a más de un taller, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Vale, pues hay muchas cosas de manualidades, lo que pasa que yo ya de manualidades tengo la casa para poner un rastrillo y muchas cosas de dibujo también, he hecho muchas cosas. Y sí, pues mira, me queda o el coro, que también hay un coro, o las castañuelas.
Consuelo, ¿y tú decidiste que te querías dedicar al taller de memoria porque era en lo que mejor te encontrabas o te hubiera gustado otros talleres?
No, yo creo que yo he sido profesora de instituto y entonces, claro, la enseñanza para mí es la vida. Me ha gustado mucho siempre. He pasado de alumnos niños a alumnos personas mayores, que incluso algunos de los alumnos que tengo ahora, a su hijo le he dado clase en el instituto. Uh-huh. Y entonces yo creo que ha sido por eso, sí.
Pues Consuelo Álvarez, voluntaria, y Mari Carmen Domenech, usuaria del centro. Gracias a las dos por habernos acompañado, ¿eh? Mediodía COPE. Y por habernos contado ese impacto que tiene al servicio de toda la sociedad el marcar la X, ¿no? En la casilla de la Iglesia, porque lo vemos en proyectos como el vuestro.
Por supuesto.
Muchas gracias a las dos. Por cierto, que si quieres inscribirte en estas rutas de los proyectos sociales de la Iglesia, puedes hacerlo en la página web oficial de la campaña. Cada diócesis ha organizado sus propios recorridos, van a ser en abril y hasta junio, y así podrás comprobar de primera mano, bueno, pues cómo funcionan, ¿no?, las parroquias, los proyectos sociales y las comunidades cristianas. Momento ya para José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Hace 80 años moría Clemens August von Galen, conocido como el León de Münster. Apenas hacía un mes había recibido la birreta cardenalicia de manos del Papa Pío XII como reconocimiento a su intrépida resistencia al nacionalsocialismo. Fue uno de los asesores de Pío XI para elaborar su famosa encíclica Mit Brennender Sorge, la primera gran denuncia pública contra el nazismo en el mundo. Sus tres sermones en la iglesia de San Lamberto en el verano de 1941, en los que condenó los abusos del régimen nazi contra la vida y la libertad, así como los asesinatos de personas discapacitadas, lo colocaron en el punto de mira. Hubo planes para detenerle e incluso asesinarle, pero el temor a perder el apoyo de la población católica de la diócesis de Münster durante la guerra indujo a los nazis a utilizar otra estrategia. En lugar de atacar al pastor, se llevaron a más de 40 sacerdotes y religiosos de la diócesis a los campos de concentración, lo que supuso un enorme sufrimiento para él. Al final de la guerra, sobrevivió milagrosamente a los bombardeos aliados que destruyeron por completo su catedral, y en los primeros meses de la posguerra se enfrentó abiertamente a las autoridades de ocupación cuando se cometieron atropellos contra la población civil. Del mismo modo que se lo había dicho directamente a Hitler en 1939, repitió entonces a los aliados que la justicia es el fundamento del Estado y sin ella el pueblo muere por putrefacción interna. En la ceremonia de su beatificación, Benedicto XVI se preguntó de dónde sacó von Galen la fuerza para oponerse a la tiranía, en un momento en que incluso los fuertes se mostraron débiles y viles. El Papa Ratzinger respondió entonces que sacó su intuición y su valentía de la fe que le abrió los ojos y el corazón. Hoy también, en cualquier circunstancia, podemos vivir de esa misma fe, tanto en las cosas sencillas y humildes como en las grandes y profundas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me pido durante y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumula un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? ¿Has pensado qué pasa con los menores de edad que están en un centro de primera acogida y cumplen 18 años? Mira, es un momento durísimo, ¿eh? Porque muchos salen sin papeles, sin red de apoyo, sin recursos, lo que les deja en una situación de enorme vulnerabilidad e incluso en riesgo de exclusión social. Asociaciones como Somos Acogida intentan cubrir ese vacío. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar. Pues sí, fíjate, son el puente de solidaridad de estos menores con la sociedad cuando cumplen esos 18 años. Les ayudan con todo, con la documentación, la formación, el acompañamiento. Hemos hablado con Lejor, vino de Senegal hace 2 años para buscarse la vida aquí y ayudar a su familia. Lejor nos ha contado cómo es su vida ahora fuera de este centro de acogida junto a la Casa de Solidaridad de Somos Acogida, un piso de 70 metros en un pueblo de Toledo.
Mal, pero tengo que seguir. No tengo que rendirme. Quiero ser un buen cocinero, ¿sabes? Quiero estar también por los demás, que siempre van a llegar chicos también, de africano. Y quiero estar una persona que puede hacer algo por ellos cuando ellos lleguen.
¿Cómo te han ayudado en Somos Acogida?
Con muchas cosas.
Con todo. A sus 73 años, Emilia es la mujer milagro, Pilar, fundadora de Somos Acogida, que sobrevive sin ningún tipo de ayuda pública, solo con el apoyo de la gente. Han pasado más de 160 chicos y la mayoría ya tiene un empleo y un futuro. Cada vez hay más chicos y más voluntarias, nos cuenta Emilia.
Para nosotros, eso de que un chico vaya a recoger su tarjeta de residencia y su permiso de trabajo, no os podéis imaginar esas sonrisas. Eso es el mayor premio que nadie puede recibir. Es maravilloso. Empezamos con 8... chicos, 5, 6, 8 voluntarias y ahora tenemos 40 voluntarias.
Fíjate, 40 voluntarias y más de 160 chicos.
Y creo que el delegado del gobierno, Francisco Martín, ha estado esta mañana en ese centro de primera acogida de Hortaleza para conocer la realidad.
Eso
¿verdad?
Es,
de primera
sí.
mano. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vámonos a la DGT. Allí está Marta Míguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar algunas dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, también por la A2 en Torrejón y en el entorno de Canillejas. Al margen de ello, también van a encontrar algunas ligeras dificultades en la M40, su paso por Coslada en sentido A2. En el resto de carreteras de la comunidad, mucha más tranquilidad y no registramos mayores incidencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Buscas libertad y bienestar sin renunciar a una vida activa? Cando Living propone vivir como te mereces, con 76 apartamentos adults only en La Moraleja y servicios de alto nivel. Cando Living es independencia con spa, piscina, restaurante y un sinfín de actividades. Cando Living, un nuevo estilo de vida. Disponible para alquiler y compra para mayores de 50 años.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid, estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Has vuelto a dormir mal esta noche? Bueno, no eres único, ¿eh? O única. Fíjate, casi el 60% de los españoles tiene dificultades para tener un sueño reparador, lo que acaba pasando factura al cuerpo y a la mente, Mónica.
Pues sí, 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 Pilar. ¿Y si te dijéramos, me estoy refiriendo al oyente, que la solución se llama Vago Relax? Vago Relax. Fíjate, Pilar, es un dispositivo que estimula el nervio vago, reduciendo el estrés y la ansiedad, y nos va a ayudar todo esto a recuperar ese sueño profundo que tanto necesitamos.
Adolfo Albistu, responsable de Protege Tu Vida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué es esto de Vago Relax? ¿Cómo funciona?
Pues mira, al final el nervio vago es un nervio desconocido, pero es importantísimo, es el más largo que tenemos. Va desde el cerebro hasta el intestino.
Claro,
¿no?
Es que vagos conocemos a otras personas, pero no al nervio.
Este es errante, de que va vagando, etcétera. Y bueno, pues fíjate que tiene el control del corazón, de los pulmones, de la digestión, del esófago. Y una de las cosas muy importantes es que si este nervio está adormecido, es cuando ocurre lo de que dormimos mal, lo de que no podemos descansar. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos en continuo estrés. Entonces, o estamos con el sistema parasimpático, que es este nervio, o estamos con el otro. Entonces, ¿qué conseguimos con este dispositivo? Vamos a incentivar, a motivar a este nervio para que tengamos melatonina y que justo cuando llegamos a dormir podamos descansar de verdad. Bien. Es un dispositivo muy sencillo, imagínate que es un poquito más pequeño que un móvil, realmente lleva dos pincitas que salen del dispositivo que se colocan en los lóbulos de las orejas, fíjate Pilar qué sencillo, en los lóbulos, porque ahí llega la inervación de este nervio y ahí con una estimulación, con una tecnología vamos a conseguir que en 5, 10, 15 minutos podamos buscar luego bien el sueño.
O sea, esto te lo pones antes de dormir.
Eso, ¿cuándo hay que ponérselo, Adolfo?
Y, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde es cuando el cuerpo ya va buscando, ¿no? Uh-huh. Ya se va preparando. Pues a partir de las 6 de la tarde, con que saquemos 5, 10 o 15 minutos, va a ser más que suficiente para que luego tengamos un sueño reparador. No es invasivo, no tiene ningún tipo de efecto secundario, no son pastillas, es decir, es algo muy natural para que ese nervio vago esté estimulado y que descansemos muy bien.
Oye, pues qué bien, y en principio lo puede utilizar todo el mundo, ¿no?
Sí, todo el mundo, sí. Además está como también para digestiones, etcétera, solamente si alguno tiene marcapasos, etcétera, pero en general todo el mundo.
Bueno, pues ¿dónde podemos encontrar Vago Relax? Cuéntanos, Adolfo.
Bueno, pues os voy a dar un teléfono. Estamos en una oferta de lanzamiento buenísima, oyentes de COPE, llamad ahora, no estéis descansando mal, no estéis con esos sueños que no llegan, que no te duermes. Por favor, probadlo. Es un teléfono completamente gratuito. Además, os regalamos el libro Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García, que es una de las doctoras que ha hablado de este nervio y que lo ha estudiado mucho. Así que un teléfono completamente gratuito. Llamad ahora 973-0101. Repito, 973-0101.
Bien fácil, 973-0101. Llévatelo además ese estupendo dispositivo Vago Relax con el libro Cuando tu cuerpo te habla, de la doctora Olga García Gómez, y con esa oferta de lanzamiento.
Fíjate, podemos dormir fenomenal.
Qué bien.
Adolfo, gracias.
Gracias a ti, Pilar y Mónica. Un abrazo.
Hasta luego. Oye, cuéntame esto de que el Tribunal Supremo avala el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada porque rechaza los recursos de la Junta de Castilla y León.
Claro, pues eso al final lo que pasa, pues que esa sentencia obliga a retirar las instalaciones de la vertiente segoviana. No, porque ellos estiman que hay un impacto ambiental en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que es donde está esta estación.
No, claro, es que hay una estación de esquí en una montaña, no va a haber una estación de esquí...
Mañana hablaremos de este asunto.
Al lado del mar. Mira, hay cosas, luego se preguntan por qué en Europa no tenemos ni energía, ni tecnología, ni talento, y solo burocracia. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.